El mejor deporte en Radio Sport Valencia.
Aquí comienza Vive la Regional con Edu Tamarit.
Muy buenas y bienvenidos a este Vive la Regional de viernes, donde vamos a ir con todas las previas de lo que va a suceder este fin de semana. También es verdad que es una semana marcada por la cantidad de partidos que se han tenido que recuperar y lógicamente pues también vamos a revisar todo lo sucedido durante estas fechas. A todo esto recordamos que estamos en www.radiosport914, que nos puedes escuchar también a través de la aplicación móvil, y luego por otro lado podrás descargar el programa una vez lo hayamos concluido, puesto que estará subido en la plataforma de iVoox. Así que bienvenidos, bienvenidas a este Vive la Regional, con desde luego mucha información sobre la tercera división, y también haremos un repaso sobre lo que vaya a suceder en preferente. Dicho esto, vamos a arrancar por el principio, vamos a ver qué es lo que sucedió esta semana. Saludo a mi compañero, a Álvaro Pallares. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Edu. Pues sí, como tú dices, en el día de anteayer, el miércoles, tuvimos partidos de recuperación de distintas jornadas para distintos equipos, así que vamos a echarle un vistazo a los resultados de esos partidos. El primer partido, nos tenemos que ir hasta la jornada 16, donde el Villajoyosa Silla se aplazó, pues bien, se disputó en el día de miércoles, que terminó finalmente con la victoria del Silla por 0-3. Un partido en el que en el minuto 5, muy prontito, Raúl Bonillo, tras un gran golpeo desde fuera del área, ponía el 0-1 en el marcador. Ya en la segunda parte, y también a los 5 minutos de arrancar, en este caso en el minuto 50, era Sergio González quien, tras controlar en el punto de penalti un rechace, no se puso nervioso y puso el segundo gol para su equipo. Y ya el 0-3 definitivo lo marcaría Nelson Duncan, quien, tras un gravísimo error de la defensa a la hora de sacar una falta, dejó al delantero solo delante de Antonio López, quien nada pudo hacer para evitar el 0-3 final. Como digo, Villajoyosa 0, Silla 3, partido de la jornada 16. Nos vamos ahora hasta la jornada 19, donde han habido varios partidos que se disputaron el miércoles que se aplazaron en su momento. El primero fue el Athletic Club Torrellano 1, Callosa Deportiva 2. Tras un córner en el minuto 44, adelantaba Alejandro Pérez a los visitantes antes del descanso, pero nada más volver de vestuario, era Marc Sirvent quien para el Athletic Club Torrellano, quien para los locales, empataba el partido y ponía el 1-1 en el Luminoso. Pero finalmente, Diego Piquero, el delantero del Callosa Deportiva, que puso el 1-2 definitivo con un gran cabezazo que, como digo, pues le daba la victoria a los de al equipo de Callosa Deportiva. Así que Athletic Club Torrellano 1, Callosa Deportiva 2, partido correspondiente a jornada 19. También correspondiente a la jornada 19, el empate por la parte alta de la clasificación, además, entre el Atlético Sagundino, el equipo de Vicente Mir, y el Roda, el equipo de David Pérez Lizaga. Un partido en el que los visitantes precisamente eran quienes se adelantaban tras un cabezazo de Arturo Navarro después de una falta lateral, pero nada más volver de vestuarios en el minuto 48. Era Carlos Esteve quien marcaba el gol del empate. Sin embargo, los visitantes serían quienes se pondrían de nuevo por delante en el marcador. Era Marc Cosme quien, tras un gran golpeo, empaló, la verdad es que a la perfección, ese balón tras un rechazo y ponía el 1-2 momentáneo. Y digo momentáneo, puesto que en el minuto 70 Ángel Cobo colocaría el 2-2, esta vez sí definitivo, en el Luminoso. Así que partido correspondiente también a la jornada 19, Atlético Saguntino 2, Rota 2. victoria por la mínima, en este caso del Torrent, también en un duelo por la parte alta ante la Cheneta, un partido que se decantó con un solitario gol desde los 11 metros de Jorge Juliá, que como digo sirvió al equipo torrentino para llevarse un choque de rivales directos en la clasificación. Ahora luego le echaremos un vistazo a la clasificación y por último el partido, en este caso correspondiente a la jornada 21, terminó finalmente con un empate a cero entre Juve Español y Olympic de Xàtiva. Pues bien, tras estos partidos recuperados de distintas jornadas, la clasificación queda de la siguiente manera: Valencia Mestalla líder con 43 puntos, Atxeneta segundo clasificado con 40, Atlético Saguntino se coloca tercero con 38, empatados con 34 puntos están Roda y Torrent en la cuarta y quinta posición respectivamente, el Orihuela se coloca sexto con 33, Aite Club Torrellano y Acero empatan con 30 puntos, Hércules B es noveno con 29, el Villarreal C décimo con 28, Silla un décimo con 27, justo por delante del Olympique, que es duodécimo con 25, empatados con 22 puntos están tanto el Ilicitano como Juve Español fuera de los puestos de descenso, el Callosa Deportiva, que es décimo quinto con 21 puntos, es el primer equipo que marca esa zona roja, el Castellón B con 19 se coloca décimo sexto, Recambios Coloncada Roja con 18 puntos se coloca décimo séptimo, Villajoyosa penúltimo con 17 puntos y cierra la clasificación el Benigànim con únicamente 12 puntos.
Bien, pues esos fueron los compromisos disputados durante esta semana. Diría yo que me llamó bastante la atención el hecho de que el Callosa pues consiguiera una victoria 1-2 frente al Torrellano. Callosa que parece que está resucitando, un Callosa que está saliendo de esa parte baja de la clasificación. Ahora tiene 21 puntos, están a tan solo un punto del playoff de descenso y la verdad es que conseguir esa victoria frente a un equipo tan fuerte como el Torrellano pues lógicamente tiene mucho, mucho mérito. Y luego la otra conclusión que sacaría es en cuanto a ese auténtico partidazo que se vio entre Atlético Saguntino y el Roda. La verdad es que, claro, hacerle dos goles al Roda es muy difícil, es muy complicado. Lo logró el Atlético Saguntino, pero a pesar de ello, no le valió para sacar una victoria frente al equipo de David Pérez de Lizaga. Y es que al final es un auténtico equipazo. La verdad es que los dos tienen muchísimo potencial y por ello pues nos quedamos con esas dos reflexiones. Sí, el Atlético Saguntino le hizo dos goles al Roda, lo cual es verdaderamente llamativo, pero por otro lado el Roda no acabó perdiendo el partido. Luego habla un poco de la igualdad y de cómo están los equipos de la parte alta de la clasificación. También es verdad que ese Torrent 1, Atxeneta 0 pues le da mucha vidilla, ¿no?, al grupo y sobre todo a esa parte de arriba de la clasificación. Ahora ya pues nos centramos en todo lo que va a suceder este fin de semana, así que sobre todo vamos a hacer hincapié, Álvaro, primero arranca con los compromisos de los equipos de Sagunto y también del Mestalla.
Pues vámonos a echarle un vistazo al calendario que tenemos este fin de semana por delante. Vamos a echarle un vistazo en el día de mañana. Ya tenemos ese choque en la sesión matinal entre el Atlético Saguntino y el Villarreal C, un partido donde el Atlético Saguntino tratará de hacerse fuerte en casa, donde tras dos empates seguidos pues quizás ha descolgado un poco, se coloca ahora mismo tercero a 5 puntos del Mestalla, el equipo de Vicente Mir, aunque sí que es verdad que tiene un partido menos todavía pendiente de disputarse, pero digamos que ha perdido la condición ahora mismo. Bueno, si gana esta jornada pues volverá a depender de sí mismo, pero ya debe vencer sí o sí tanto los duelos correspondientes a las jornadas que quedan como ese partido que tiene aplazado. Por su parte, el Villarreal C, que se coloca ahora mismo en media tabla, es décimo con 28 puntos, son 4 victorias en los últimos 5 partidos, bastante buen bagaje para el segundo filial del submarino amarillo, son 12 puntos de 15 posibles los que le hacen situarse tras un muy mal inicio de temporada, todo hay que decirlo. Ahora mismo se coloca en esa décima posición con 28 puntos y pues de conseguir los 3 puntos en uno de los campos más difíciles de la categoría, quién sabe si podría empezar a mirar quizás un poco más allá de pues mirar más arriba, no más hacia los puestos de arriba que a los puestos de abajo. Muy importante la figura de Johnny Arriba, el delantero del Villarreal, quien con 9 goles lidera la tabla de goleadores de esta categoría ante un Atlético Saguntino que únicamente ha recibido 16 goles en los 20 partidos que lleva disputados, menos de un gol por partido, y el Villarreal C es uno de los máximos convertidores de la categoría, únicamente superado por el Valencia Mestalla. Tiene 30 goles a favor, por lo que un duelo en el que veremos si el ataque amarillo, en este caso, se, digamos, si vence a la defensa rojilla del Atlético Saguntino. Como decimos, mañana a partir de las 12 de la mañana. El siguiente partido tendrá lugar también a la misma hora. Hay que decir que hay 4 partidos a la misma hora. En este caso enfrentará al Roda ante el Club Deportivo Acero. Un Roda que está en una situación un poco similar a la del Atlético Saguntino. Viene de 2 victorias y un empate en los últimos 3 partidos, y si no quiere terminar desengancharse de esa cabeza de la clasificación, debe de sumar de a 3. Hay que decir que tiene 2 partidos menos ahora mismo que el Valencia Mestalla y tiene 9 puntos menos, por lo que digamos que si vence esta jornada y vence esos 2 partidos que tiene, empataría con el equipo de Miguel Ángel Angulo, por lo que veremos qué ocurre finalmente ante un Acero, quien llega tras 2 victorias seguidas. Parece que ha superado ese bache de mitad de temporada que tuvo o que ha tenido estas jornadas atrás, y ahora mismo se coloca 8º con 30 puntos y de ganar pues miraría, y de qué manera, más hacia los puestos de arriba que hacia los puestos de abajo, porque está ahora mismo 8º con 30 puntos. Los puestos de playoff los marca el Torrent con 34, así que veremos qué termina sucediendo. Lo más complicado para Acero será hacerle goles o crearle peligro al Roda. El Roda, que es el equipo que menos goles ha recibido, con únicamente 9 goles en 19 partidos. Un gran esfuerzo defensivo del Roda, que sí que es verdad que únicamente, entre comillas, ha marcado 20 goles, pero que esos 9 goles en contra hacen que se coloque en esa 4ª posición. Así que veremos si el equipo de Puerto Sagunto es capaz de hacerle daño al Roda, como digo, 4º clasificado en estos momentos. Y por último, el Valencia Mestalla, quien a las 5 ya en la jornada vespertina se enfrentará en el Antonio Puchades al Jove Español. Un Valencia Mestalla que viene de 2 victorias seguidas tras superar ese pequeño bache donde encadenó empate y derrota, e hizo que sus perseguidores se acercasen al equipo de Miguel Ángel Angulo, pero con esas 2 victorias pues vuelve a tener una ligera ventaja. Ahora mismo es líder con 43, su perseguidor más inmediato es el Acheneta con 40, así que tiene esos 3 puntitos de margen, podríamos decir, el filial valencianista, pero quien obviamente no tiene que dormirse en los laureles. Perdón. Además, se enfrenta a un equipo que podríamos decir que se está jugando no la vida, pero sí meterse en una situación muy complicada, y es que el Jove Español viene de no vencer en los últimos 5 partidos. Son 2 derrotas y 3 empates el bagaje que suma el equipo, y le ha hecho colocarse 14º con 22 puntos, únicamente un punto por encima del Callosa Deportiva, que es el equipo que marca ahora mismo esos puestos de descenso, como digo, con 21 puntos, es 15º. Así que el Jove Español, que se ha complicado, y de qué manera, la situación, como decimos, de perder, quién sabe, dependiendo de lo que hiciese el Callosa Deportiva, si podría acabar la jornada en puestos de descenso. Y la verdad es que la situación, o el partido y el feudo para en el que va a tener que llevar a cabo este partido, podríamos decir que es el peor posible, ¿no? Es el campo del líder, un líder que ha marcado 34 goles a favor en 21 partidos ante un Jove Español que únicamente ha marcado 11 en 20 partidos. Así que las expectativas, o digamos que las apuestas, estarían muy a favor del filial valencianista, aunque ya sabemos que en estas categorías no, obviamente no te puedes fiar nunca, porque recordemos que el propio Valencia Mestalla perdió ante el Villajoyosa por lo que es una situación que quizás no se esperaba el equipo, pero bueno, también todo puede pasar en el fútbol, obviamente, pero esos 11 goles a favor que quizás no sean de todo lo buenos, obviamente, que querría el equipo del Joe Español para afrontar este partido, como decimos, entre un Valencia-Mestalla que es líder con 43 puntos ante un Joe Español que es decimocuarto con 22. Uy, perdóname, Edu, porque he dicho que el Valencia-Mestalla perdió ante el Villajoyosa, cosa que es mentira. Fue ante el Castellón B, es al partido al que me refería, también un equipo que está en la parte baja de la clasificación, es decimosexto con 19, pero era ese partido al que me refería cuando quería decir que pues al final no te puedes fiar de ningún equipo y el Valencia-Mestalla tendrá que estar con los cinco sentidos puestos en ese partido ante el Joe Español. Así que nada, simplemente esa corrección. He dicho que perdió ante el Villajoyosa, es mentira, perdió ante el Castellón B, simplemente eso. Ah, y que también he dicho que Jonathan Arriba, el delantero del Villarreal C, lleva 9 goles, no lleva 9, lleva 10. Discúlpame otra vez de nuevo, Edu, discúlpame. Esas dos correcciones eran las que quería hacer para que nuestros oyentes tuviesen los datos exactos y no tuviesen datos erróneos. Así que ahora sí que sí, te dejo los micros para ti.
Bien, pues veremos si tiene fortuna el Mestalla. A priori debería ser un partido, un envite asequible para el equipo que dirige Miguel Ángel Angulo frente al Joe Español, un equipo que está en horas bajas. Ahora mismo pues es el equipo, ¿no?, que estaría disputando ese playoff de descenso. Por lo tanto, se le ha complicado la vida al Joe Español y lógicamente es un partido que tiene que aprovechar sí o sí el combinado valencianista. Por otro lado, más partidos de relevancia y de interés, sobre todo ese Silla Torrent. Recordamos que el compromiso se disputa el domingo a las 4:30, un Silla que curiosamente no consigue ganar en su propio feudo desde el 4 de diciembre. Lo venimos comentando, que está siendo un equipo que está sacando mejores resultados a domicilio, sin ir más lejos, pues lo que decíamos, ¿no?, lo que comentaba Álvaro Pallarés, esa victoria última 0-3 frente al Villajoyosa. A todo esto, el Silla, que solo ha ganado 3 partidos en casa, uno frente al Jove, otro frente al filial del Villarreal, veremos qué es lo que puede hacer frente al Torrent, y también ese 4 de diciembre es la fecha de la última victoria en su propio feudo, que fue 2-0 frente a la Cheneta. Ojo, porque el Silla también ha conseguido tumbar a Gigantes. La verdad es que nos tiene un tanto desconcertados, ¿no?, el cuadro de los Blanquets, porque son capaces de lo mejor y de lo peor, y sí que repasábamos con Ubach el lunes pasado que el problema que están teniendo es recibir muy pronto y tener que siempre ir a remolque. Pues bien, por lo menos durante esta semana vencieron 0-3 y de esa manera por lo menos tuvieron un partido plácido delante un Torrent que está muy bien, está que se sale, vienen de esa victoria enorme frente a la Cheneta con ese gol de Julia de penalti, y por ello vienen reforzados tras conseguir esos 3 puntos. En cuanto al duelo a nivel individual, sí que resaltaría que Rulo está que se sale, el futbolista del Silla, que ya lleva 2 semanas seguidas marcando. El gol frente al Villarreal C fue precioso, sí que es verdad que no le valió al Silla para puntuar, un buen gol de falta. Vimos que también de fuera del área marcó durante esta semana y es un hombre que está muy en forma. No podrá ayudarles Ubach, lo entrevistamos el lunes y bueno, pues nos dijo que todavía era pronto para regresar, que a priori estaría en ese choque frente al Acero dentro de unas jornadas, y bueno, pues tendrá que ver a sus compañeros batirse en duelo contra el Torrent desde la grada. Y bueno, pues hablando de goleadores, y ahora sí por parte del Torrent, sí que verá que se ha quedado un tanto atascado de Kedi, lleva suma 6 goles, no marca desde el día 12 de diciembre, y bueno, pues vamos a ver el Torrent si consigue mejorar a nivel ofensivo, o mejor dicho, si Kedi vuelve a la línea goleadora a la cual nos tenía habituados. A todo esto, el Torrent, curiosamente, y debido a todo este calendario un tanto extraño, ¿no?, por los partidos aplazados y demás, ha jugado los 3 últimos compromisos en casa, en San Gregorio, así que desplazamiento fuera para medirse al Silla, y veremos qué es lo que ocurre en esa contienda, en ese partido que de verdad va a estar tremendamente interesante. Por otro lado, también habrá que ver qué es lo que vaya a suceder en el compromiso que va a disputar el Villajoyosa frente al Recambios. Vamos a ver si el equipo de Luis Navarro tiene algo más de fortuna. Se está mostrando como un equipo tremendamente sólido. Es un equipo al cual es muy complicado hacerle goles. Llama la atención, ¿no? Porque los equipos que habitualmente están en la parte baja de la clasificación reciben mucho y, sin embargo, en 21 partidos este equipo solo ha recibido 19. Hombre, lógicamente, pues siempre los números son mejorables, pero habitualmente los equipos que están en la parte baja de la clasificación pues reciben más. Luego, está claro que el Recambios Colón está muy bien trabajado a nivel defensivo. Luis Navarro está haciendo un trabajo muy similar al que hizo anteriormente en el Paterna, pero claro, sí que le hace falta algo más de poder a nivel ofensivo al equipo de Catarroja, ¿no? Para de esa manera pues acabar de llevarse las victorias. Luego vamos a hablar con Spinarelli, con su atacante, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Recordamos que la campaña pasada le entrevistamos, pero defendiendo los colores del Atlético Saguntino. Y bueno, desde luego que es un jugador que puede marcar la diferencia para empezar a sumar de tres, que es lo que necesita. Al final ahí están los datos. En los últimos 9 partidos, 7 empates, 2 derrotas. Si quieres salir, si tienes la intención de salir de esa parte baja de la clasificación, ya no te valen los empates. Recambios Colón, que necesita empezar a ganar. De todas maneras, tiene 18 puntos. Vemos, ¿no?, que es el Joe Español con 22 el que marcaría ese playo de descenso. Habrá que decir que está cerca Recambios Colón, pero hace falta que comience a ganar de manera seguida. Delante, pues tiene que ser el rival, ¿no?, idóneo para Recambios. Se miden al Villajoyosa, que tiene 17, justo un punto menos. Así que vamos a ver si lo aprovecha el equipo de Luis Navarro. A todo esto, Villajoyosa, que suma 6 derrotas seguidas, es el equipo que peor momento está atravesando. Y bueno, sí que habrá que a principios de diciembre atravesaron un buen momento con 2 victorias seguidas, vencieron al Callosa, sorprendieron al Atlético Saguntino venciéndole en el feudo romano, y a partir de ahí pues el Villajoyosa que no ha conseguido ni un solo punto, 6 derrotas seguidas y además con unos registros goleadores paupérrimos, tan solo un gol a favor. Luego al final el Villajoyosa, que tiene que ponerse las pilas, que tiene que esmerarse, y lógicamente Recambios Colón, que ha de aprovechar sí o sí esta tesitura, esta situación, para vencer de nuevo y para alejarse de los puestos de abajo a nivel clasificatorio. Por otro lado, estos van a ser los otros compromisos que van a darse en tercera división. El Ilicitano, que se va a medir al Orihuela. El Ilicitano, que también atraviesa mal momento, 8 partidos sin ganar. Sí que es verdad que en esos 8 compromisos pues han sumado algún punto tras empatar. Y bueno, el Orihuela, que viene reforzado después de los 4 goles que le marcó al Benigánim. Sí que es verdad que había recibido 5 por parte del Mestalla, pero se rehizo venciendo al Benigánim. Entre otros, habrá que resaltar, ¿no?, ese papel de Nacho Muñoz, que hizo un doblete, y ojo, una de las amenazas, David Torres, uno de los máximos goleadores del torneo, también veterano, atacante, que lleva y suma 6, así que partido precioso ese Ilicitano-Orihuela. Por otro lado, el Benigánim se medirá al Olympique de Xàtiva, un Benigánim que por lo menos en casa está bastante sólido. Habrá que resaltar que llevan 3 partidos sin perder, y por otro lado, por parte del Olympique de Xàtiva, decir que solo han conseguido una victoria en los últimos 9 partidos. Luego al final es un equipo que también tiene que mejorar bastante, que no atraviesa buen momento. El Atxereta estaba haciendo desde luego un final de diciembre, un comienzo de enero absolutamente inmaculado, bien de perder en San Gregorio frente al temible Torrent, y delante van a tener al Castellón B, que acumula ya 4 partidos sin perder, 4 porterías a 0 seguidas. Sí que verá que en esa parte baja de la clasificación el Castellón está atravesando buen momento, el Recambios es el equipo que necesita ganar, Villajoyosa está siendo ahora mismo el peor, y Benigánim, aunque es el último, pues sí que por lo menos en casa está ofreciendo mejor imagen y está consiguiendo sacar más puntos. Ya alejado de estos equipos, sobre todo del Benigánim, está el Callosa Deportiva, que como bien comentábamos, vencía en la última jornada, sorprendía al Torrellano, se medirá al filial del Hércules este fin de semana. Recordamos, Callosa, que tiene 21 puntos a 1 del playoff de descenso. El Hércules B, que está en la parte cómoda de la clasificación con 29 puntos, justo por detrás del Acero. Pues bien, todo esto es lo que va a tener lugar en tercera división. Vamos a buscar un alto en el camino y vamos con el primer protagonista.
Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace, con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado, con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa. Alta tecnología en el desguace. www.desguacemalvarrosa.es.
En invierno y en verano, frutas y verduras Aljitama. Más de 50 años presentando la mejor calidad y selección del mercado. Melones y mandarinas con garantía de elección segura y acertada. www.frutasaljitama.com.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Ven a Pinauto, nosotros realizamos la pre-ITV de tu vehículo y lo pasamos por ti por solo 85 euros masiva, tasas no incluidas. Y además no tienes que moverte del trabajo ni de tu domicilio porque Pinauto te lo recoge y te lo devuelve. Confía en Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Lo has oído bien, Pinauto, calle Marcelino Giner, número 10, 963 003-545 www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
Elival, empresa constructora especializada en la eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. Elival ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. Elival, en la calle Mayans 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 11 53 82 y elival.es. Soluciones Elival.
Si quieres cambiar tus hábitos y llevar tu cuerpo y tu mente a un nivel óptimo, confía en Valencia Urban Training. Urban Training, tu centro de entrenamiento personal de confianza, en el que, gracias a nuestro plan de trabajo, podemos conocer tu cuerpo y crear un plan de entrenamiento específico enfocado en atacar tus déficits y potenciar tus puntos fuertes. Contamos con un amplio abanico de servicios para todas las edades y condiciones físicas, acompañado de un gran equipo de fisioterapia, nutrición y podología que trabajan para solucionarte cualquier mala conducta o problema físico. Primer mes, un 20% de descuento si vienes de parte de Radio Sport. Confía en nosotros y en tus capacidades. Imposible es lo que no intentas. Supérate. Llámanos al 601-213-134 y encuéntranos en la Avenida Manuel de Falla 7, junto a ITV Campanar. Vive la regional en el 91.4 de la FM.
En Vive la Regional y vamos con el primer protagonista del día. Lo comentamos al comienzo del programa, tenemos un auténtico partidazo entre Silla y Torrente este fin de semana y bueno, pues queríamos hablar con uno de los capitanes del equipo visitante en esta ocasión, con Adrián Gómez, el mediocampista, a ver cuáles son sus sensaciones. Les saludamos. Adrián, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, salud. Muy bien, con ganas de que vaya el domingo para seguir compitiendo.
Pues sí, la verdad es que me imagino que tenéis muchas ganas, estáis imparables y bueno, venís de esa victoria entre semana, ¿no? Frente al Atzeneta. Primero, cuéntanos cómo fue.
Sí, fue un partido de prácticamente el partido de playoff, muy disputado, que se decidió por un pequeño detalle, que es un penalti. Y pues otra vez enganchados arriba, porque veníamos de encajar una derrota contra el Roda 0-3 y necesitábamos esa victoria como comer para seguir metidos ahí arriba. Sí.
La verdad que ya que lo comentas, qué raro, ¿no? Perder 0-3 frente al Roda. La verdad es que viendo cómo estaba el Torrent, pues sorprendía mucho, ¿no? Que esto pudiera ocurrir. O sea, quiero decir, el Roda puede ganar perfectamente al Torrent, por supuesto que sí, pero 0-3 me llamó mucho la atención. ¿Qué ocurrió en ese compromiso?
Sí, son los típicos partidos que no sales enchufado, no sales con la mentalidad o con la intensidad que tienes que salir en estos tipos de partidos tan igualados. Y con dos jugadas aisladas que tuvieron, pues nos metieron 0-2 en el descanso, y a partir de ahí pues a remolque nos metieron 0-3 y ya prácticamente pues pensando ya más en el partido de la chemeta de no perder a ningún jugador con una quinta amarilla que de ganar ese partido.
Claro. Dicho esto, Adrián, ahora mismo llega el Silla, que bueno, está siendo un equipo irregular, pero también yo diría que es un equipo raro, porque partidos que parecen asequibles no los saca y luego de repente pues gana en campos muy complicados, ¿no? ¿Qué nos podría decir del Silla?
Sí, bueno, el Silla al final son jugadores muy jóvenes, muy dinámicos, tienen un estilo de juego pues que no es el típico en tercera, son de buscar tratar de la pelota, entonces es un juego muy anárquico, que es lo que tú dices, que te puede llevar a en campos complicados ganar, y a lo mejor a priori partidos más fáciles pues se les complica. Entonces sabemos que no nos podemos relajar, tenemos que estar concentrados porque sabemos que es un rival que en casa ya nos ganó, entonces en su casa seguramente pues nos lo vaya a poner difícil seguro.
De momento, Torrent, que ahora mismo sí que está cumpliendo las expectativas, que está arriba a nivel clasificatorio, de todos los partidos disputados hasta la fecha, ¿quién te ha parecido el rival más duro?
Pues evidentemente el Valencia Mestalla, creo que es un rival que si no pasa nada creo que va a subir, y después de los que más me ha gustado a mí sinceramente es el Orihuela. Era el primer partido cuando había entrado nuevo, pero tenía una idea de juego y unos jugadores que conocían la categoría perfectamente, y creo que es un rival que va a estar seguro y es el que más me ha gustado hasta el día de hoy.
Luego sí que verá que atravesasteis un mal momento al comienzo de la temporada, están empezando a salir las cosas, y la pregunta es, Adrián, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué era lo que faltaba para que el Torrent ya empezara a ganar de seguido?
Bueno, al final cuando es un proyecto nuevo con muchos jugadores nuevos es complicado el inicio. Sí que es verdad que ya la pretemporada fue un poco corta, entonces eso hizo que aún no estuviésemos compenetrados, que no nos conociésemos bien, pero al final jugadores había, solo era cuestión de tiempo, esperar a que el equipo estuviese más compenetrado. Se decidió por un cambio de entrenador, yo creo que igual con Ángel hubiésemos revertido también la situación, pero al final Tony Jaramillo dio con la clave de hacer tres cosas bien, que es lo que al final te va a llevar a conseguir los resultados, y una vez llegaron los resultados la cuestión anímica cambió, cogemos más confianza y a partir de ahí pues hasta ahora. Sí. En el momento y ojalá siga la racha.
Decías que hacer tres cosas bien, no sé si nos las puedes decir, ¿qué tres cosas había que hacer?
Al final en tercera es estar fuerte de intensidad, en defensa estar fuertes, contundentes, intentar prácticamente los máximos partidos posibles portería cero, y a partir de ahí con cuatro movimientos arriba y aprovechar las ocasiones que tengamos. Tenemos gente arriba con mucha calidad y con mucho olfato de gol, y se está viendo los resultados, que una de las ocasiones que tenemos en cada partido las aprovechamos porque los resultados son cortos, pero sobre todo es ser un bloque unido, junto, e intentar portería cero, y sabemos que goles y las ocasiones que tengamos las vamos a aprovechar.
Claro. Adrián, vienes de la Alcira, objetivo lógicamente ascenso que se logró, estuviste en Atxeneta, objetivo subir. Ahora mismo, claro, Torrent, la campaña pasada pues se mantuvo porque era el recién ascendido, pero claro, cuando vas a este equipo entiendo que el objetivo es ascender sí o sí.
Sí, bueno, a mí cuando me llaman Torrent el proyecto es ambicioso, por eso me decido por ir allí. Y al final lo que me comentan es que se está lo más arriba posible, pero evidentemente somos realistas y nuestro objetivo es como mínimo hacer playoff. Subir después es más complicado, pero bueno, es un objetivo ambicioso, pero que ojalá se pueda conseguir.
¿Te gusta cómo juega tu equipo? ¿Crees que jugáis un buen fútbol?
A mí siempre me gusta cómo juega mi equipo, además si ganamos y competimos. Al final yo soy un fiel defensor también del estilo que nos está entrenando Tony Jareño, de ser un bloque unido. Primero pensar en cerrar tu portería y a partir de ahí pensar en atacar y conseguir materializar las ocasiones. Pero creo que la casa siempre se tiene que construir desde abajo y creo que con eso Tony está acertando.
Y entiendo, Adrián, tú un jugador clave, ¿no?, para dar ese equilibrio al equipo en la medular.
Sí, hasta ahora estoy teniendo la confianza del míster y mi posición es esa, el pivote, la de darle equilibrio. Y al final, cuando el míster te da confianza, tú tienes más confianza y al final eso en el juego se nota. Y de momento pues me están saliendo buenos partidos, estoy consiguiendo creo que darle al equipo lo que el equipo necesita. Y ojalá siga esa simbiosis y nos podamos comentar tanto y darle al equipo lo que necesita y el equipo a mí.
Habitualmente en esa demarcación, de alguna manera siempre se dice, ¿no?, que hay jugadores que ganan los duelos por su físico, ¿no?, porque llegan a todos lados, pienso por ejemplo en Kanté, y otros que tácticamente saben exactamente dónde va a ir la pelota y por eso siempre se anticipan, ¿no?, como Busquets. ¿Cuál sería tu perfil?
Bueno, pues yo creo que mi perfil sería una mezcla de los dos. Sí que es verdad que cuando era más joven era más físico, pero ahora ya con 27 años pues ya se leen mejor los partidos, entonces creo que ahora ya estoy ganando muchos más balones, anticipándome más por saber dónde va a caer esa segunda jugada que por el físico. Porque evidentemente cuando tenés 20, 21 años, el físico siempre es mucho más que la inteligencia. Pero ahora creo que estoy sabiendo leer más los partidos y eso es un factor, una experiencia que hace que puedas coger esas segundas jugadas.
Sí, es que luego al final también hace que mantengas el nivel durante todo el partido, ¿no? Porque también le ocurre a muchos jugadores que siendo muy jóvenes pues tienen ganas de agradar, de llegar a todos los sitios, pero luego acaban reventados, ¿no?, los compromisos, y al final pues eso acaba en su propio perjuicio, ¿no?
Correcto, justamente ayer estaba viendo el Bilbao Barcelona y lo están comentando con Dani Alves, que yo no podía entender cómo con 38 años estaba jugando la prórroga aún, habiendo jugado todo partido. Y al final es lo que dice el comentarista, que vas dando más experiencia, sabes cuándo tienes que correr, cuándo no tienes que correr, cuándo tienes que ir y cuándo no. Entonces eso es la experiencia que sabes que tienes que administrar para poder llegar mejor al final de los partidos y saber cuándo tienes que ir y dónde tienes que estar.
Y Adrián, tú todavía eres muy joven y sobre todo para esa demarcación, ¿esperas estar vinculado al fútbol siempre, siempre, siempre? Bueno, me imagino que de aquí a que colgues las botas pues aún tendrá que pasar pues 5 o 7 años mínimo, pero luego a partir de ahí, ¿te gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol?
Sí, la verdad es que, bueno, ahora mismo aparte del Torrent compagino también la coordinación de la escuela del pueblo, de Pobla Larga, el Club Deportivo de Pobla Larga. Entonces sí que es una idea. Estoy también sacándome los niveles de entrenador. Actualmente tengo nivel 2 ya. Entonces mi idea sí que es, una vez cuelgue las botas, seguir vinculando en el mundo del fútbol. No sé si en dirección deportiva o sí que me gustaría más ser entrenador, pero vinculado al fútbol seguro. Al final es algo que llevamos desde pequeño, yo lo que más nos gusta, entonces seguro que seguiremos vinculados a él.
Y por otro lado, claro, entiendo que claro, has pasado ya por muchos equipos, tienes mucha trayectoria y bueno, pues ahora mismo Tony Jareño es el míster. Siempre se aprende algo nuevo, ¿no?, de todos los entrenadores. ¿De él has aprendido algo nuevo esta campaña de Tony?
Pues la verdad que lo que más he aprendido de Tony es a saber gestionar, porque me ha hecho, soy uno de los capitanes, sí, de los capitanes. Entonces lo que más me ha enseñado es a liderar un grupo, a saber gestionar el vestuario, a entender ese carácter y a entender lo que te he dicho, a entender ese carácter, que es lo que puedo aportar al equipo. Al final que esté ahí apoyándoles, que confíen en mí, y es lo que más lo que más me ha enseñado Tony este año.
¿Y para ser líder, o sea, se tiene que llevar en la sangre o se puede aprender? Por lo que dices, se puede aprender, ¿no?
Sí, se puede aprender, pero bueno, al final creo que es algo que tienes que tener ya innato. Yo sí que es verdad que soy una persona que igual fuera del campo soy más introvertido, más vergonzoso, pero bueno, dentro del campo una vez me pongo las botas, sí que me gusta mandar al equipo, estar, ordenar al equipo, que estén bien ordenados, que cada uno haga su trabajo, como si dijésemos un entrenador dentro del campo. Evidentemente cada uno tiene, no quiero ser el entrenador, pero sí que intentar ser la unión, la conexión de Tony dentro del campo. Entonces sí que es lo que me pide Tony que haga y es lo que más me está enseñando a ser ese líder y a ser ese mando, ese pivote que tiene que tener el equilibrio, estar ordenado y que el equipo esté cada uno en su sitio.
Bien, Adrián, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en Vive la Regional. Te deseamos la mejor de las suertes en este compromiso frente al Silla y los que van a venir. Y nada, pues oye, estaremos en contacto y gracias por dejarte conocer.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Adrián.
Saludos, Edu. Hasta luego.
Adiós. Era Adrián Gómez, uno de los capitanes del Torrent, ¿no? Hemos arrancado viendo un poco cómo está siendo la temporada y bueno, pues luego nos ha ido comentando, ¿no? A nivel individual, pues cómo ha ido trabajando, importante, ¿no? El hecho de cómo dosificarte durante los partidos. Los jugadores siendo jóvenes y viéndose con esa energía, pues habitualmente quieren llegar a todos los balones, pero hay veces que no tienes que hacer eso, que tienes que saber guardar la posición y tienes que ser más inteligente tácticamente. Y bueno, pues Adrián nos confesaba que con el paso de los años la experiencia le está dando esa bala. De todas maneras, y se lo he dicho, ¿no? Con 27 años, siendo medio centro de contención, aún le queda un recorrido enorme. Y si tácticamente está mejorando, como lo está diciendo, pues tenemos un Adrián Gómez para rato. Y bueno, pues ambición, pero también digamos que la cabeza en su sitio, ¿no? Entiende que ahora mismo pues hay equipos mejores que el Torrent, pero entiende que el equipo pues oye tiene que estar luchando por conseguir el ascenso y pues, sobre todo pues estar en esos playoffs tan importantes. Y luego a partir de ahí pues es la lotería, ¿no? A partir de ahí pues dependiendo del rival, de la situación, sabemos que pequeños detalles pues pueden hacer que caigas o que pases. Entonces por lo menos lo que quiere el Torrent es estar ahí en la pomada. Pues bien, era Adrián Gómez, un auténtico fenómeno, ha tenido el detalle de estar aquí con nosotros en Gran Deportivo y hacer esta previa que va a tener lugar de cara al compromiso frente al Silla. Dicho esto, le echamos un vistazo a Preferente y a los envites de este fin de semana. Si nos vamos al grupo 1, tenemos los siguientes choques. El Alcora se va a medir al Vinarós, el Cabanes al Soneja, Mare Nostrum Puerto de Sagunto, partido importante frente a Baiduixó. Vamos a ver si vuelve a ganar Mare Nostrum. Ha pasado mucho tiempo desde la primera y única victoria y delante pues lógicamente tienen un hueso muy duro de roer. Será ese compromiso a las 5:30, pero desde aquí la mejor de las suertes al equipo del Puerto de Sagunto. El domingo Alquería se va a medir al Rodabé, el Benicarló se medirá al Els Ibarsos, el Almazora al Onda, el Burriana se va a medir al San Pedro y ojo a este partidazo, Huracán Saguntino, domingo 5 de la tarde se va a medir al Almenara. Viendo la clasificación, sí que es verdad que la última jornada, digamos que fue buena para Huracán Saguntino. Hemos vivido ya dos victorias seguidas, también una durante esta semana. Tienen 28 puntos y ojo porque ya nuevamente se están acercando a los puestos de arriba. El cuarto clasificado es el Burriana, tiene 30 y luego hay tres equipos por encima que son Soneja, Baiduixó y Almazora. Todos estos equipos que tienen 31 puntos. Luego, ojo, porque Huracán Saguntino que resucita, que cual Fénix remonta de sus propias cenizas y bueno, pues ahora mismo tiene mucho que ofrecer de cara a lo que resta de campaña. Necesitamos ver esta buena versión del equipo y por lo menos la están alcanzando gracias a estas dos victorias. Y es que a poco que retorne esa regularidad, seguro que Huracán Saguntino estará arriba a nivel clasificatorio. En cuanto al grupo segundo, Hemos de decir que tenemos los siguientes compromisos. El Buñol se va a medir al Godella. Tenemos un patacón a Ribarroja. Ojo con este partido de la parte alta de la clasificación. Más que máxima expectación de cara a lo que se vea en ese partido en Alboraya. Tenemos un Puzol Atlético Aibonense. El Sporting Requena se va a medir al Vilamarchant. El Manises se medirá a la Liana. El domingo, día 23 de enero, Atlético Moncadense se va a medir al Paterna. Torre Levante se medirá al Alboraya. Y el San Antonio de Benajever se va a medir al Utiel. En cuanto a la clasificación, recordamos cómo está la parte alta de la clasificación. Patacona, que tiene 37 puntos. Justo después está el Ribarroja con 33. 32 tiene el Buñol, también el Utiel. Sí que verá que estos dos equipos tienen un partido pendiente. Se medirán, se enfrentarán ya la semana que viene. Será el miércoles. Así que vamos a ver qué es lo que pueda ocurrir entre estos auténticos candidatos al liderato. Bien, eso en cuanto al grupo segundo de preferente. Si nos vamos al grupo tercero, tenemos los siguientes partidos este fin de semana. El sábado, el Canal se mide al Carcaixent, se mide al equipo más fuerte del torneo, San Marcelino Castellonense. Ojo con este compromiso, será a las 5:15. El Aldaya, que viene reforzado tras la última victoria, que se mide al Alginet. Quart de Poblet frente al Alberic. Vamos a ver si el equipo de Motes vuelve a la senda de la victoria, porque necesitan volver a ganar para estar peleando con los más fuertes. Siguen ahí arriba, pero últimamente pues estaban empatando más de la cuenta. Alcácer se mide al Barrio del Cristo, a la Quasi Walter, a la Alcudia de Crespins. Ojo con este equipo, porque estaba resucitando. También es verdad que a la Quasi Walter es una auténtica caja de sorpresas y nos puede sorprender para bien, y a priori yo diría que es favorito de cara a este compromiso. Pero bueno, Alcudia de Crespins, que está resucitando y que de hecho entiendo que va a ser un partido muy interesante y pronostico muchos goles. Por otro lado, el Paiporta, que también tiene que volver a la senda, ¿no?, de la victoria y a tratar de ganar de seguido, se va a medir a la Unió Benetússer Favara, otro equipo bien reforzado que tiene que volver a ganar. Y por otro lado, el Enguera se va a medir a la Alcudia. Si le echamos un vistazo a la clasificación, nos daremos cuenta que el Carcaixent es el líder con 33 puntos, Castellonense, tras la última derrota contra el Aldaya, por cierto, pues suma 33, Quart de Poblet, que tiene 30, es lo que comentamos, ¿no?, que están acumulando pues muchos empates seguidos y que lógicamente tienen que volver a ganar. El Aldaya, tras esa gran victoria frente al Castellonense, pues seguro que va a llegar con muchísima energía, tiene 28 puntos. Alcudia tiene 27 y la realidad es que el Paiporta se ha descolgado en las últimas jornadas. Ahora mismo pues dos empates y necesitamos que el Paiporta pues vuelva, ¿no?, a ser ese equipo del comienzo de la temporada. San Marcelino tiene 23, Barrio del Cristo tiene 22, Alginet 22, Alberic 18, Alacuasi Walter tiene 17, Canals 16, Enguera 15, Unió Benetússer Favara 14, Alcudia de Crespins 11, ya abandonó esa última posición, dos victorias y un empate en los últimos partidos, y el Alcácer es el colista con tan solo 10 puntos. Y por último nos vamos al grupo cuarto de preferente, donde vamos a tener estos partidos. El Racing Algemesí se va a medir a la Nucía, el Atlético Benidorm se va a medir al Ontinyent, esos compromisos serán el sábado. El domingo el Calpe se va a medir al Racing Benidorm, tendremos la Font d'en Carròs midiéndose al Tavernes de la Valldigna, el Pedreguer al Gandia, buen compromiso. Sí que es verdad que el Pedreguer pues cosechó un empate, aunque venía de muchas derrotas. El Gandía, sabemos que ahora mismo pues acumula muchas victorias seguidas, si no me equivoco son 7. Por otro lado, el Denia juega frente al Contestano, Lollería se mide al Sueca y el Muro se medirá al Javia, un Muro que consiguió ganar a Lontinyent en la última jornada, que va a venir reforzado tras ese resultado abultado, y vamos a ver si el Javia pues consigue resucitar. Un Javia que empataba frente al Pedreguer y un Javia que ya lleva mucho, mucho tiempo sin ganar. En cuanto a la clasificación, recordamos, el líder absoluto es el Gandía, tiene 37 puntos, Tavernes de la Valldigna tiene 32, el Ontinyent tiene 30, 28 para Ollería, una de las revelaciones de la temporada, también lo fue la campaña pasada. Denia tiene 26, ahora mismo, claro, son dos derrotas en los últimos tres partidos. Sueca 25, Racing Benidorm tiene 25, La Nucía 20, fíjate, el Javia noveno con 20 puntos, lo que se ha descolgado. La Fonda en Carros tiene también 20, uno de los nuevos en este, en esta categoría, que está trabajando muy bien y que está acumulando muy buenos resultados en las últimas jornadas. Veo aquí 3 victorias en los últimos 4 partidos. El Muro, que tiene 19 puntos, nos sorprende. Vamos a ver si a partir de ese 0-3 al Ontinyent, pues el equipo va para arriba, porque presumiblemente debería estar en la parte alta de la clasificación. El Calpe tiene 19, Pedreguer tiene 15, Contestano 14, Atlético Benidorm 10 y el Racing de Algemesí tiene 8 puntos. Pues bien, esto es lo que va a suceder en Preferente. Vamos a buscar un alto en el camino y vamos ya a conocer a nuestro último protagonista aquí en Vive la Regional.
Lo mejor para ti, mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto, concesionario Peugeot. Edauto, Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto. Infórmate en Edauto, concesionario Peugeot. Pista de Mut, salida 21, Benissanó.
Kikamisetas.com. Kikamisetas. En Kikamisetas.com estrenamos web y lo celebramos con un 10% de descuento en todas tus compras.
En todas tus compras.
Vestuario laboral, sudaderas, deportes, imprenta y mucho más.
Y mucho más.
Para que inviertas tu tiempo en lo que realmente necesitas, entra en www.kikamisetas.com. Haz tu pedido y olvídate de preocupaciones y desplazamientos, porque nosotros te lo enviamos donde quieras. Y si no encuentras lo que necesitas, no dudes en consultarnos. 96 169 22 41, o visítanos en la avenida Vicente Cremades 13 de Vétera. Kikamisetas.com ahora te lo pone más fácil y con descuento en su nueva web. Kikamisetas.com. Kikamisetas.com.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a Aeropuerto y Masanasa.
¿Quieres mejorar tu sonrisa pero te da miedo ir al dentista? Cuenta con nosotros. En Damapidente somos especialistas en implantología mínimamente invasiva. ¿Ah? Y si eres oyente de Radio Sport, tu implante dental sin cirugía, más radiografía, más corona, más visitas y revisiones por solo 680 euros. Llama al 96-330-9301 e infórmate. Damapident, en Valencia, Avenida de Francia, número 19.
¿Sabías que Mafalda estará en el Port de València estes festes de Nadal, de Cap d'Any, de Reis i durant tot el mes de gener? Vine a l'edifici del rellotge del Port i provaràs la sopa. El Port et convida a l'exposició Mafalda i molt més, del 17 de desembre al 30 de gener.
Pinauto, taller de coches y motos multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos la solución a cualquier problema y necesidad de tu coche o moto. Todo con el mejor precio garantizado y hasta un 50% de descuento en la reparación oficial de tu vehículo, manteniendo la garantía oficial. En Pinauto te ponemos vehículo de cortesía o vamos a por tu vehículo y te lo devolvemos gratis. ¿Quieres más motivos para hacer la revisión de tu vehículo en Pinauto? Nosotros te la hacemos desde 45 euros masiva. Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Pinauto, calle Marcelino Giner, número 10, 963-003-545, www.pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
Estás escuchando Vive la Regional con Edu Tamarit.
Seguimos en Vive la Regional y vamos a conocer a nuestro último protagonista. Bueno, ya lo conocíamos la campaña pasada, puesto que estuvo goleando en el Atlético Saguntino. Ahora mismo pues tiene una nueva misión, que es la de marcar goles para recambios. La verdad es que el arranque de temporada no ha sido malo, pero ahora mismo recambios, que necesita victorias y necesita los goles de Daniel Spinarelli. Vamos a saludarle. Daniel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Bueno, me alegro de hablar de nuevo contigo. Cuéntanos cómo va esta experiencia en recambios.
Pues nada, muy bien. La verdad que, como habéis dicho, ha empezado muy bien, marcando goles. Y nada, ahora estamos un poquito ahí, bajo, pero bueno, intentaremos salir. Y al final el objetivo del club está salvados al final del año. Bueno, y ahí lo intentamos.
La verdad es que no estáis lejos del objetivo. Quiero decir, aún sois capaces de todo, pero hace falta ganar. Sí que es verdad que está volviendo un equipo muy sólido atrás, pero no acaba el equipo de sacar los tres puntos. ¿Qué pasa, Daniel?
Correcto. No, nada, que como has dicho, atrás hemos conseguido ya hace diversos partidos, creo que ya 9-10 partidos que encajamos muy pocos goles, y esto es muy importante, pero claro, nos falta el trabajo de los delanteros, que me incluyo yo, que estamos marcando muy pocos goles y tenemos que trabajar eso, porque atrás estamos estupendo, porque las cosas como son, estamos trabajando muy, muy, muy bien. Y adelante nos falta algo, nos falta el gol, nos falta el último pase, y bueno, lo estamos trabajando y llegará seguramente.
Claro, pero la clave es, ¿el equipo llega y no marca o el equipo no llega?
No, llegamos. Me acuerdo, recuerdo los últimos partidos, por ejemplo con Mestalla, tuvimos creo 3-4 ocasiones claras, un palo de Litri, por ejemplo, y otros 2 o 3 situaciones que podíamos marcar, y el domingo, y el miércoles, perdón, incluso con el Benigánin también tuvimos varias ocasiones, pero, ¿sabes? Cuando hay rachas que la pelota no quiere entrar, no entra. Falta solo invertir esa tendencia y llegar a los 3 puntos, estoy segurísimo.
Sí, porque además, o sea, simplemente por los nombres, estás tú, está Litri, ya digo, 2 atacantes muy contrastados en la categoría, hay calidad.
Bueno, sí, además de nosotros hay muchos más jugadores que para mí son muy buenos en el equipo, y te digo, con un golito más en cada partido, ahora mismo tendríamos, te digo, 8 o 9 puntos más en la clasifica. A ver si ya el domingo en Villajoyosa marcaremos los goles que no hemos marcado hasta hoy, hasta el día de hoy.
Me imagino, bueno, es duelo directo, ¿no? ¿Cómo te encuentras, cómo lo estáis afrontando?
No, nosotros bien, nosotros entrenamos cada día muy bien, entramos en el campo muy sólidos, convencidos que ese sí es el día para ganar, y al final son detalles que no nos hacen ganar los partidos, porque al final hemos conseguido muchos 0-0, hemos perdido partidos por un gol solo, 1-0, por ejemplo, con Acheneta, con Saguntino, con Villarreal. Vamos, de grandes partidos perdidos no recuerdo, a lo mejor el Cayos a la ida, el Torrellano a la ida, pero los demás han sido siempre partidos muy competidos y que nos han escapado por episodios. Entonces, nada, el domingo iremos allí, un partido como una final, va a ser muy complicado, pero bueno, lo intentaremos como cada domingo.
¿Y qué tal con Luis Navarro? ¿Qué tal con el míster?
Pues muy bien, muy bien. Yo con él muy bien, ya lo tuvo 3 años en Paterna. Este sí. Año pasó lo que pasó con el Saguntino. Y él me rescató de la mierda, si se puede decir. Entonces yo con él lo sabe, con él voy a estar agradecido toda la vida, porque de verdad me ha dado oportunidad de jugar después que pasó lo que pasó con Saguntino. Entonces yo por él solo cosas positivas.
¿Y qué pasó con el Saguntino? Porque tenías muy buenos números.
Pues nada, son las cosas del fútbol, al final a nosotros nos utilizan un poco como pieza, ¿sabes? Entonces ellos, por mala suerte, pueden hacer con nosotros lo que quieran. Esto es así de toda la vida, creo, y no hay forma de cambiarlos. Me gustaría que los jugadores estarían más protegidos, ¿sabes? Sí. Con contratos o otras cosas, pero no es así. Lamentablemente no es así. Entonces, nada, llegaron a final de agosto, al empezar la temporada, y nada, no contamos más contigo y búscate la vida. Así fue. Y nada, ahí vino Luis y me dio oportunidad de seguir compitiendo en tercera y aquí estoy.
¿Qué tal es también jugar en ese campo, ¿no? Siempre se habla del campo de recambios como una ratonera, ¿no? Un campo así más pequeñito. ¿Cómo es jugar, digamos, no en esas condiciones, pero sí que en ese campo, digamos, más pequeño de lo normal?
Ah, bueno, al final estamos todos acostumbrados a jugar en campos grandes, en campos pequeños, entonces, bueno, nos viene mejor a nosotros porque corremos menos, eso sí, el espacio más pequeño, entonces la línea de pase se cubre mejor.
Claro.
Y los equipos que están acostumbrados a jugar en campos grandes, cuando vienen en nuestra casa van a sufrir, entonces es una ventaja para nosotros. Y la verdad, al final es toda costumbre, si tú estás todos los días ahí entrenando, jugando, al final te acostumbras a espacios reducidos, entonces no es un problema.
Luego también entiendo que el cambio es grande de Saguntino, equipo que a priori pues tiene que tener más balón, tiene que gobernar los partidos, jugar en el campo de rival. Entiendo que con recambios pues la idea de fútbol es muy diferente, ¿o no?
No, bueno, por mi experiencia tampoco tanto. Nosotros en Sagunto teníamos una idea de juego que al final más o menos es parecida en todos los equipos, ¿sabes? Yo estoy notando que en la tercera división de aquí más o menos hay a lo mejor dos, tres equipos en la liga que intentan jugar, intentan hacer cosas, pero los demás al final el juego es de balón arriba a lo mejor, o segunda jugada. Raramente ves un equipo que domina el juego 90 minutos o que tiene una idea de juego. El míster sí que nos pide a nosotros tranquilidad, de jugar la pelota, de no tener miedo, pero claro, al final cuando entran en el campo, subentran miedos, entonces empiezas a jugar en una forma que a lo mejor no es la que quiere el míster, ¿sabes?
Sí.
Pero vamos, que te digo yo que muy parecido el juego que tuve el año pasado en Sagunto con lo que estamos teniendo este año en el Campus Colón, como lo que teníamos en Paterna. Pero te digo, es muy parecido aquí en tercera. Todos los equipos más o menos juegan a lo mismo.
Daniel, ¿y qué darías por marcar este fin de semana y ganar?
No, nada. Marcar al final siempre bonito, pero vamos, de verdad, parecen frases hechas, pero vamos, que marcase otro compañero mío me da igual. Lo importante el domingo es ganar, como sea. Hasta que marque el portero, ¿sabes? Me da igual. Pero vamos, sí, si marco yo, mejor. Y le doy la victoria a mi equipo, mejor, porque claro, al final, por un delantero marcar siempre es su trabajo al final. Pero vamos, que marque quien quiera el domingo y ganamos.
Bueno, pues Daniel, mucha suerte, ¿eh? Desde aquí toda la energía del mundo para que lo logréis, porque ya hace falta, ¿no?, que llegue esa victoria. Así que mucha, mucha suerte y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ti, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Bueno, un abrazo, Daniel, gracias.
Chao, chao, chao.
Adiós. Bueno, pues era Daniel Spinarelli, ya mítico goleador del torneo de la tercera división. Nos contaba su historia de cómo lo rescata Luis Navarro. Ha dejado un poco en evidencia al Atlético Saguntino, cómo gestionó, ¿no?, su vinculación con el cuadro romano. Y bueno, pues era su punto de vista, ¿no? Parecía, ¿no?, herido por lo sucedido, pero bueno, hay que pensar en el momento actual. Arrancó muy bien a nivel goleador la temporada Spinarelli. Sí que verá que ahora mismo pues el equipo se está atascando, no solo él, sino que en general. Así que vamos a ver si llegan esos goles y de esa manera llegan las victorias y de esa manera el recambio, el cuadro de Catarroja consigue salir de la parte baja de la clasificación. Lo comentaba al principio, 17 puntos tiene Vila Joyosa, 18 tiene recambios. Es que esto es una final lo que se vive este fin de semana, así que vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Con ello nos tenemos que marchar, así que muchas gracias por estar pendientes del programa. Regresamos ya el lunes que viene con el análisis de todo lo acaecido durante el fin de semana. Gracias, adiós.